Muy buenas, gente. Como mini reseña de hoy, toca hablar de Los Muertos No Hablan y de su expansión. Juego diseñado por Luis M. Pino e ilustrado por Javier Pino, que vio la luz en el 2017 tras una campaña de financiación colectiva por la naciente Pinbrook Games. El Gran Mago Oscuro necesita un nuevo asistente, así que ha decidido ir al cementerio y revivir a alguien. Al final revive una serie de personas que competirán para ver quién recupera la mortalidad. Los Muertos No Hablan, de esta manera, transporta eso de prohibir palabras y castigar a quien las dice a un juego de mesa. Y lo hace, claro, con mucho humor, de manera sencilla y directa. Es un juego competitivo cargado de piques. Hablaré del juego base y de la expansión a la vez, porque en la edición final a tiendas venían los dos incluidos en la misma caja. Eso fue un acierto. En la versión que yo tengo, que es la de la financiación colectiva, vinieron dos cajas. Una para el juego base y por separado se vendía la expansión. Si no me equivoco, no cambiaron el tamaño de la caja. En realidad entra todo bastante justito en una sola. Vamos al lío. Características principales. Tipo de juego, cartas y fiesta. Mecánicas principales. Gestión de mano, toma eso y actuación. Jugadoras. De 3 a 6 con el base y hasta 8 con la expansión. Duración, 25 minutillos. Nivel de azar, medio alto. Dependencia del idioma, absoluta. Es un juego en que hay que hablar además. Componentes, 100 cartas, 78 del base y 22 de la expansión, 8 cartulinitas que son los tableros personales, 6 son del base y 2 de la expansión, 16 fichas y 2 reglamentos. Sí, sobran fichas. Edad recomendada, 10 años o más. Sobre el tema, pegadísimo. Las ilustraciones y muchas de las palabras son temáticas. Sin dudas lo han intentado, pero podrían ser cualquier cosa y eso se nota, pues las mecánicas no te meten en nada. Se agradece el intento, eso sí. Unas pequeñas notas sobre los materiales. Creo que es uno de los peores juegos de mi colección en cuanto al material de las cartas. Y es un juego de cartas. El problema no está en el gramaje, el tamaño, la impresión o el corte. Aunque el corte tampoco es excelente, pero bueno, está bien. El problema es el material. Se siente como cartulina. Punto. De hecho, se siente igual que los tablitos individuales, que no parecen cartas. Le falta todo lo demás que realmente le pedimos a una carta. No todo es el peso, ni el gramaje, ni el ancho, ni nada de eso. Eso sí, se soluciona muy fácil enfundando las cartas, ya que ganan todo lo que les falta al ser simples cartulinitas. El resto, esto es, los tableros personales en cartulina y las fichitas troqueladas con una forma, además, bastante simpáticas, están muy bien. Pasemos a una breve explicación. El objetivo del juego es llegar a 10 vidas, revivir y burlarte del resto de jugadoras. La partida finaliza en el momento que alguien consigue ese logro. La preparación no es tan rápida. Este es de los juegos en que hay que tenerlos ordenaditos para que al sacarlos a la mesa sea rápida la preparación. Existen tres tipos de cartas, con dos o distintos, palabra, acción e interrupción. Lo mejor de todo es tenerlos guardadas de forma separada. Cada tipo de palabra se baraja y se pone en su propio mazo de robo. Cada jugadora tendrá, al inicio de la partida, una carta de cada mazo, un tablerito personal y la ficha de vida sobre el número 1 de su tablerito. Se determina la jugada inicial a suertes o quien tenga más cara de muerta y ya estamos listas para empezar. En cambio, el desarrollo del juego sí es bastante sencillo. Al principio del turno se roba todas las cartas necesarias para llegar a 4, del mazo que quieras, aunque es obligatorio que tengas al menos una carta de acción o de palabra. Y luego se juega una carta, de acción o de palabra. Las de acción se ejecutan inmediatamente, se debe poder ejecutar para poder jugarla. Y las de palabra se ponen frente a ti o frente a una oponente. Y desde ese momento, nadie podrá decir la palabra o la familia de palabras a las que hace referencia. Y esa es la gracia del juego. El máximo de palabras frente a ti son 3. Y si no puedes o quieres hacer nada de eso, tienes la opción de descartar toda la mano y robar una de cada mazo pasando el turno a la siguiente jugadora. Al final del turno no se puede tener más de 3 cartas. Las cartas de interrupción se pueden jugar cuando quieras, si se cumple lo que ponen. Ojo, si las juegas y no se cumple lo que pone, se descarta inmediatamente, mientras no sea en tu propio turno. Eso es todo. Bueno, la gracia está en las palabras y en cómo se suben las vidas. Aunque hay cartas que dan vidas directamente, la gracia del juego está en las palabras prohibidas. Una vez que tengas frente a ti una palabra, nadie puede decir esa palabra salvo tú. Hay unas cartas que invierten este efecto. Si alguien la dice, te das cuenta, lo proclamas y te subes una vida. Si no te das cuenta, pues no pasó nada y simplemente has perdido la oportunidad de subirte una vida. Así que el juego necesita que la gente se meta en la partida, ande hablando y esté atenta a lo que se dice. Algunas cartas prohíben palabras en concreto, están entrecomilladas. Por ejemplo, existen las palabras sí, no, turno, toca. Otras vetan todas las palabras relacionadas, van sin comillas. Ahí encontramos algunas como palabrotas, nombres propios, números, entre otras muchas. Tiene una regla contra el silencio que normalmente nos la saltamos o cambiamos un poco. Si a alguna jugadora le preguntan algo, debe responder, en el idioma del juego además, y no puede hacerlo con gestos. En el grupo hemos decidido ser un poco más crueles y los gestos valen igual que las palabras prohibidas. Esto es, asentir con la cabeza es lo mismo que decir sí. Pasaré a dar una breve opinión. Hay juegos que son muy grupo dependientes, si me permiten el palabra, que tienen la desventaja de funcionar fatal en algunos grupos, al margen de que guste o no, al margen de las propias mecánicas del juego, simplemente el juego no hace lo que debe. Mientras que en otros darán muchísima diversión. Este es uno de ellos. Las ilustraciones le dan un toque de humor más que necesario para entender que, ante todo, hemos venido a reírnos un rato, con un juego que tiene muchísimos piques, gritos, ofensas y demás cosas. Los textos, además, acompañan a esto. Por ejemplo, una de las cartas pone gana una vida y ríete del resto, y cosas por el estilo. Siendo un juego sencillo, algunos efectos generan problemas de comprensión. En el manual se intentan aclarar, pero sí que nos hemos encontrado con problemas de cómo se entienden determinadas cosas. No importa, se decide una cosa y se sigue jugando, que acá hemos venido a reírnos y no a otra cosa. Con el grupo correcto el juego es muy ágil. Los turnos son rapidísimos en realidad. Robas cartas, juegas cartas. Nada más. Estará lleno de interrupciones y con mucha maldad cada una de ellas. No callaremos en la mesa, estaremos hablando, subiéndonos vida, bajándolas unas a otras. Más risas, pero mucha tensión también. A mí me genera mucha tensión. Porque tienes que estar atenta a qué no puedes decir. Y si eres una persona parlanchina, como es mi caso, al final siempre estás hablando y diciendo cosas que no debes. La verdad es que este juego había caído un poco en el olvido en los grupos de juego. Hace unos meses volvió a salir a mesa y la ha tocado regularmente, asegurando muchas risas y normalmente se juegan dos o tres partidas seguidas. Es lo que tiene picarse con un juego breve, invita a la revancha inmediata. Ojo, es de este tipo de juegos que tienen una carta que cambia todo lo que la jugadora hace. Cuando digo todo, 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 es hasta el lugar físico donde la persona está sentada. Esto también significa que no hay estrategias o tácticas reales, solamente hablar y jugar. Aunque es imposible jugar mecánicamente, esto es robo y tiro cualquiera, ¿no? Porque hay que estar hablando y hay que estar atenta a lo que hacen las demás, a lo que dicen y todo eso. Con ello también significa que todo el tiempo estás jugando, ya sea con tus cartas, o por tus palabras, por tus interrupciones, por lo que dice el resto, por las previsiones, buah, preguntando, provocando respuestas. Esto puede generar un pequeño caos bastante divertido. ¿Y es que es eso? Es un juego para pasar un rato divertido sin que importe demasiado el resultado. Bueno, en el grupo donde más está viendo mesa importa mucho el resultado, pero eso es otro tema. Que da buenas postpartidas, aunque suene raro, genera muchas anécdotas. Cuando dijiste esto, cuando me puse a hablar de esta forma, mira que este no se dio cuenta de nada, impresionante. Yo pico demasiado en contestar a preguntas. Me pasa mucho que termino sin poder decir sí o no, o ambas a la vez, que es lo peor. Y me preguntan constantemente cosas sobre el juego. Normalmente soy quien explica las reglas y hace un poco de intérprete y juez durante las partidas, así que es normal que termine cayendo constantemente diciendo sí o no a lo que me acaban de preguntar, fuerte y claro. Y lo tengo prohibido. Es divertido, ¿por qué vamos a engañarnos? Esto es lo que me genera tensión, evidentemente. Hablando de contestar preguntas sobre el reglamento, este, como el material, dejan bastante que desear. Tiene la información desordenada y a veces es algo contradictoria. Por ejemplo, en la sección de mecánicas se habla de poner una carta frente a ti. Con eso parece indicar que solo se puede poner en tu zona. Pero en la explicación del mazo de palabras pone que se juega como se ha dicho antes y luego te dicen que puedes jugarlas en la zona de tus rivales. ¿No sería mejor poner esta información párrafos atrás cuando te explican la mecánica desde frente a ti o frente a una rival? No hacía falta más. Así tiene varios detalles en sus tres mini páginas de reglas. Creo que han querido condensar mucho en muy poco espacio y al final les ha quedado un manual desordenado. Y eso que es un juego muy sencillo. El tiempo de juego está bien medido. Normalmente, si la gente juega bien, preguntando y atenta a las palabras que se dicen, no debería sobrepasar los 25 minutos que pone la caja. Incluso con grupos grandes. Vamos a la escalabilidad. Es decir, lo he probado a todos sus números. De hecho, lo adquirí para grupos grandes, aunque ha salido mucho más a mesa con 4 personas. A 3 no lo recomiendo mucho. Sí, funciona, pero es más bien soso. El juego gana mucho con más gente. A 4 ya va bien, bastante bien. Y es como más lo estamos jugando, como digo. 5 o 6, muy bien. Y así 7 y 8 ya depende aún más del grupo y del tamaño de la mesa, aunque suene raro. Si es muy grande, a veces de una punta a otra no nos escuchamos. O hay gente subiéndose vida y no sabemos muy bien por qué. Es muchísimo más caótico y puede generar un poco de desconexión por parte de algunas jugadoras. Este sí que lo he probado con distintos grupos a 8 personas y en algunos funcionó realmente bien porque estábamos metidas, muy metidas en el juego, mientras que en otros fue imposible. La gente se desconectaba, no se escuchaba, se comenzaban a acusar de hacer trampas porque no se veían y todo eso. Así que diría que primero lo prueben entre 4 y 6 personas y si funciona ir metiendo más gente. Pero también es una buena alternativa con grupos grandes, la verdad. Con eso hemos acabado la mini reseña de hoy. Espero que les haya gustado y que este tipo de juegos les llamen la atención porque pueden ser divertidos. ¡Nos vemos la siguiente!
Créditos. Además de su servidor, Homtrun, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pie. Y por último tenemos el sonido del knock knock de MLestN1.